43 años, más de 43 años de lucha, de esperar, de buscar por todos los medios. Viajé en medio país, denuncié en todos los organismos que estaban a mi alcance, en lo posible, en los que existen, hasta en la OEA, digamos, en todos los organismos del país. Y la búsqueda fue constante. No abandoné un minuto de mi vida de buscar. Y hoy, bueno, se dio de que por fin se hace el juicio, a que se esclarezca esto, y esperamos, bueno, sigo esperando como toda madre que esto sea positivo, que los jueces tengan en cuenta nuestros reclamos y, bueno, todo lo, digamos, los testimonios que tenemos, que son, a nuestro entender, son favorables. Esperamos que se tenga en cuenta todo esto y que los jueces obren con justicia.
¿Qué opina acerca de lo que ha sido la declaración ayer de los dos imputados, ¿no? De Milán y de Zaire? ¿Lo he escuchado?
Sí, escuché una parte, porque ya después, por ejemplo, cuando tomó a la tarde, que habló Milán y toda la tarde, prácticamente estábamos afuera, ya no escuché todo. Pero, bueno, él siempre prepara, él hace una semana que sé que estaba acá, como quien dice, acomodando todo, entrevistándose con sus amistades y etcétera, y bueno. Sabemos que es un hombre que tiene poder, tiene dinero, o sea que, bueno, esperamos de la justicia.
Han tenido que pasar 43 años, lo decimos.
Sí, más de 43 años de buscarlo a mi hijo, de yo ir a encontrar, a buscarlo por su cumpleaños y darme con que en una noche lo sacó el que estaba al frente, Sanguinetti, al frente de la base, a donde la Escuela de Comercio en Montero, y a mí los soldados que estaban de guardia me informan que el señor Sanguinetti lo sacó una noche y no lo volvió más a la base.
Ahora espera contar todo lo que vivió todos estos años.
Sí, y gracias a Dios todavía tengo memoria. Voy a exponer todo lo que se me permite en el espacio que me dan los jueces.
Guido. Uy, se bueno, le cortó, qué lástima el problema de señal. Qué impresionante el testimonio. Qué trabajo el de Guido. Una mujer de 89 años con una lucidez, una fragilidad, como él contaba cómo la veía, y me daba mucha impresión, ¿no? Tener la mitad de su vida buscando a su hijo, buscando justicia por su hijo. 89 años, 43, buscando a su hijo.
Tremendo.
Tremendo.
Sigamos desarrollando el caso de Milani.
Seguimos hablando de Milani. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cuál es la versión de Milani de los hechos? Entonces él asume como jefe del ejército y ahí un complot de poderes mediáticos, económicos y políticos lo acusan a él por lo del soldado Ledo. Ahí interviene Jorge Lanata, porque a los pocos días ya habla, ya aparece en el programa que debe haber sido Periodismo para Todos. ¿Te acuerdas cuando apareció lo de Milani en Periodismo para Todos? Yo no me acuerdo de la primera vez.
Sí, me acuerdo.
No me acuerdo de la primera
vez. Donde me entero de que Milani aparece en el libro Nunca Más, una nota que me acuerdo hizo Rodrigo Alegre.
Ajá, mira vos. Yo no me acuerdo el surgimiento, no lo recuerdo el surgimiento. Y se prende Daniel Santoro, a quien él señala, y fíjate este punto, dice, Santoro, que hoy está acusado de trabajar junto a los servicios de inteligencia, sigan esta pista, porque si quieren saber lo que le pasó al soldado Ledo, tienen que apuntar al sector de inteligencia del ejército acá en Tucumán. Él cree que inteligencia podría estar involucrada en la desaparición del soldado Ledo, porque desapareció y alguien sabe.
¿Sí, él hacía inteligencia acá?
Buen punto. Él niega esto.
Ah, claro.
Él lo niega. Él dice, yo ingresé a inteligencia en el año 83, hice la capacitación, y en el año 84 comencé a formar parte de inteligencia durante 4 años hasta el año 88. Igualmente se le preguntó, Milani aceptó responder preguntas de la parte acusatoria, Sanguinetti no. Entonces a Milani se le preguntó, ¿es posible que...?
Ahí te voy a hacer un paréntesis.
Sí.
La parte acusatoria, el fiscal Pablo Camuña, el mismo fiscal de justicia legítima, vinculado a la Cámpora, y que había sido, cuando era fiscal ad hoc en causa de derechos humanos, había sido el primero en firmar un dictamen en el que decía que no habían elementos de prueba suficientes para la prosecución de la acción penal. Ese dictamen lo tomó Ovejas, y por eso Milani había quedado a un costado de la investigación y sí involucrado Sanguinetti.
Exactamente, así como lo contás. Entonces a la acusación termina llevándola el fiscal Carlos Brito, que es quien hace finalmente quien termina la acusación. Ovejas también tiene que apartarse de la causa, el juez federal Ovejas se tiene que apartar de la causa. Era Ovejas era el que no lo llamaba, el que no lo citaba en indagatoria,
el mismo, etcétera. Que tampoco la cita Maristela Martínez Perón, hay que decirlo.
Sí, sí, sí.
Y que Ovejas fue apoderado del Partido Justicialista, que gobernaba la Argentina hasta 2015. Fue apoderado de las empresas de José Alperovich, entonces gobernador en ese momento, con estrechos lazos con el kirchnerismo, y un hijo de Ovejas es un militante de la Cámpora conocido.
Y el mismo fiscal Carlos Brito, en requerimiento de elevación a juicio, hace una fuerte crítica al desempeño de Ovejas en esta causa, ¿no? Se lo ha leído ayer en el juicio. Siguiendo con lo de César Milani, estábamos en la parte en la que, bueno, todo el mundo se complota. ¿Por qué? Porque él tenía una visión, primero, por sus orígenes. Dice, vengo de clase obrera y de familia peronista. Y relató un poco el paso de su familia por las filas del peronismo. Incluso dijo que a su papá estaba a punto de ser secuestrado y desaparecido en el año 76. Que él lo llamó y le dijo, mis amigos, mi grupo está fichado. Y que algunos desaparecieron del grupo de amigos del padre. Y él cree que el padre se salvó porque su hijo era subteniente del ejército. Entonces, que viene de ese origen obrero, peronista, cree que por eso también fue elegido al mando del ejército, que intentó renovar el ejército, dotarlo, darle jerarquía. Él dice que ni siquiera tenían buena ropa los miembros del ejército en el año 2013, y que por eso comenzaron los ataques, un poco por su visión progresista de un ejército nacional, no sometido a los dictados de los intereses internacionales, y otro poco por su origen peronista, por su identificación peronista, que por eso lo atacan.
Muchísimas gracias, completísimo el informe sobre Milani. A esto hay que decir también que una vez que el fiscal Pablo Camuña había emitido ese dictamen, que había sido tomado por el juez Ovejas, había separado a Milani de la investigación por la acción de los senadores nacionales de ese momento, Gerardo Morales y José Cano, volvió a tomar impulso la investigación, porque si no acá Milani hubiese pasado inadvertido.
Otro dato, que antes de cerrar, Milani señaló, y esto es verdad, en el país hay muchos soldados desaparecidos, una realidad de la que poco se habla, no solamente fueron civiles los desaparecidos, según Milani hay 120 soldados en condición hay muchos, yo sabía que había muchos.
Desaparecidos. O sea, ¿Ledo vendría a ser un soldado desaparecido?
Ledo es un soldado desaparecido, exactamente. Claro. Según Milani hay 120, tenemos que googlear a ver cuántos hay reconocidos, cuántos soldados desaparecidos hay. Sé que hay muchos. Y dice Milani, 55 con acta de deserción. Porque para él, dice, lo más normal era, no aparece un soldado, desertó. Era algo que ocurría, no todos los días, pero sí todas las semanas prácticamente.
Y no era la forma de lavar la desaparición forzada del soldado.
Es que eso es lo que lo están acusando ahora, de vos te aprovechaste de eso para lavar, para limpiar una desaparición forzada de persona. Pero él dice, ¿por qué de las 55 actas de deserción que existen sobre soldados desaparecidos, a ningún subteniente se lo ha citado, ni siquiera declarar como testigo, y a mí sí? Claramente dice, es una persecución política.
Hay que ver quiénes firmaron las actas de deserción esa, como en el caso este del soldado Ledo, que la firmó Milani.
Bueno, pero él dice que ni es su firma, ni cree que el acta sea
válida
porque cree que la hicieron después, pero tiene errores que son inconcebibles para actas que se hacían casi todos los días ahí en ese batallón.